pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime.
La vida en Rosetta, con Rosetta Fornes.
Gotta give some.
Pero yo os prometo un programa maravilloso. Buenos días, guten morgen, guten nacht, bonjour, buona sera. Y a ver en qué idiomas más, buen día, bananit. En los idiomas que domino, es como aquel que le dijo, ¿usted domina el inglés? Y dice, hombre, si es bajito y se deja, pues igual. Estoy chistosa esta temporada. Pues estáis aquí en La Vida en Rosetta, ya que hay que aprender a ver la vie en rose, pues La Vida en Rosetta en Onda Mujer. Sabéis que somos un programa donde practicamos el Hada Madrining, que un poco de Hada Madrining, que es un mucho de coaching. Hablamos sin tapujos, con mucho fundamento, buen humor, porque el buen humor no está reñido con la inteligencia, con la profesionalidad, todo lo contrario, ni con la madurez. Cuanto más maduro, cuanto más profesional, más buen humor, del bueno, ¿eh? Y hablamos de temas que nos interesan a todos y a todas, porque ya sabéis que de hembristas nada, somos personistas y estamos comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices, a salir a ganar a la vida y a hacer lo que os pase por la varita o por la corona. Si quieres ver la vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer. Pues vamos a hablar hoy de la enfermedad, del alma o del cuerpo, o de ambos dos. ¿Cómo afectan las emociones y las creencias a nuestra salud y bienestar en general? Somos lo que pensamos. No lo hago como pregunta, lo afirmo, ¿eh? Soy PNL y lo tengo clarísimo desde hace muchísimos años. Las creencias se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Somos lo que pensamos. La PNL, Programación Neurolingüística, nos enseña a desarrollar nuestro potencial, o al menos lo intenta, porque claro, luego ya sabéis que donde hay un maestro tiene que haber un alumno dispuesto a aprender. Las creencias, todo este trabajo de creencias viene comenzado, bueno, no lo comenzó mi profesor Robert Dills, pero él sí que lo desarrolló, sobre todo a raíz de trabajar con su madre en la sanación de un cáncer. Su madre no había manera de que sanase de un cáncer y le dijeron, la desahuciaron. Esto pasó hace muchísimos años y Robert se empeñó en aplicar todo lo que él, claro, ya llevaba trabajando y aprendiendo, porque Robert es parte del equipo pionero que crea la PNL en Santa Cruz de California, con Judy Delosier, que es otra de mis profesoras, o fue, y amiga. Entonces Robert se dio cuenta un día trabajando con ella que había una creencia fundamental que la estaba impidiendo sanar, y era que ella había decidido que si sanaba sería traicionar a su hermana y a su madre, que habían fallecido a consecuencias de un cáncer. Claro, cuando apareció esta creencia, Robert la ayudó a reencuadrarla, deshacerse de ella y a sustituirla por otra. Y a raíz de eso, bueno, obviamente su madre sanó, vivió muchísimos más años y luego ya se fue de este mundo de otra manera. Incluso se convirtió en una mujer modelo televisiva madurita, una vintage, fantástica. Y Robert desarrolló todo el trabajo junto con Robert McDonald de el cambio de creencias. Y dicho esta explicación, sigo contándoos. Efectivamente, él descubrió que las creencias tienen un potencial oculto. Para bien o para mal, nos pueden sanar o nos pueden enfermar. Nos llevan a triunfar en la vida o a fracasar. Nos llevan a motivarnos a conseguir o luchar, al menos intentarlo, por nuestros objetivos, o a predeterminar que, bueno, esto no. Como la madre Robert dice, pues bueno, esto no puede ser, no puede ser. Las actitudes, en mi opinión, esto ya es cosecha mía, son hijas de las creencias y viceversa. Las personas optamos por creer lo que queremos, puesto que es una decisión del libre albedrío. Nadie nos puede imponer las creencias, nadie. Si tenemos una creencia, no es me han hecho creer esto, no. Me lo han hecho creer y yo he decidido creerlo, porque en nuestro interior somos libres al 100% y mucho más. Si yo, pongamos por caso, decido creer que soy joven o vieja en función de la edad cronológica, mi cuerpo mostrará esta forma de pensar. Es decir, es lo que se conoce como la profecía autocumplida. En la base de todo lo que es el efecto placebo, evidentemente están las creencias. Hay quien considera que de cáncer no se puede sanar, y efectivamente no sana. Lo contrario también es cierto. Muchas personas han logrado sanar su cuerpo porque sanaron previamente su alma. La psique enferma como una oportunidad de sanear lo que no funciona en nuestro sistema vital y o en nuestra vida humana. La enfermedad no es un castigo. Obviamente esto es una creencia optativa y yo la tengo, me apunté a ella hace muchísimos años. Hay gente que no tiene esta creencia, que no vive la enfermedad como esto, sino que dice que, bueno, que la enfermedad es una cosa que viene de fuera y uno coge las cosas. Yo a muchas personas les digo, bueno, pues no, ya que las coges, no las cojas. Ya que las enfermedades se cogen, pues no las cojas. En fin, la enfermedad para mí es un medio para sanar las emociones negativas que nos emponzoñan el alma. Volvemos a las emociones de las cuales estuvimos hablando en el programa anterior. Sentirnos inferiores, no dignos de amor o malditos tiene su repercusión en nosotros a todos los niveles. También os diré que la mala relación con la madre se muestra en nuestro cuerpo femenino, así como la relación emocional con la maternidad o la feminidad. Propias, es decir, la de una. Hay muchas mujeres peleadas con el hecho de llevar un cuerpo femenino, haber encarnado, son aquello de, parece que están en un cuerpo equivocado o en un género equivocado. Todo esto que nos da, en general, no voy a entrar en detalles porque tendría que hacer un monográfico dedicado a esto, problemas menstruales, cáncer de mama, de útero, pólipos, quistes, historias varias. Todo esto es decir que toda mujer que tenga una mala relación con la madre lo va a mostrar así. Yo diría que sí. En algún momento algo va a haber. Yo he escuchado muchas mujeres hablar de la regla como ni la plasta y bah, dices, bueno, es una función de tu cuerpo femenino, pero si se hace extensivo, están convencidas de que ser mujer es fatal. Y me dicen, la próxima vida voy a nacer hombre. Digo, pues yo seguiré naciendo Rosetta, no sé, Ada, porque me gusta mucho. Qué manía con aquello de pelearse con lo que uno ha escogido a nivel de alma. Por consiguiente, tenemos que sanar el alma emocional para poder sanar el cuerpo. Así que te pregunto, ¿y tú qué emociones tienes? ¿Qué? ¿De qué emociones andas? ¿Cómo tal? ¿De qué emociones andas floja? ¿O fuerte? Dado que cuestan lo mismo las creencias y las emociones malas que las buenas, pues puestos a escoger, escógete las gourmet. Aquí Tina Turner dice speak the language of the love. Pues en este caso vamos a hablar la lengua de los genios, porque es nuestra sección, el secreto está en el genio, que ya sabéis que está a cargo de Lorena Pérez de Lo Things y Victoria Miñana. Sus páginas web son www.lothings.me, o sea, Lo Things, L-O de Lorena y las tres W punto Victoria guión alto fotografía.com. Good morning.
Buenos días.
Genius.
Aquí estamos de genios.
Acabamos de salir de la lámpara.
El secreto está en el genio.
Cumplimos tres deseos, pero solo tres.
Cachis en la mar. Bueno, pero como yo tengo la varita, va un cuarto. ¿Qué nos habéis preparado hoy en vuestra sección? El secreto está en el genio. Pues... que yo me voy a colar mi advertising por aquí. Es Only Brought a Rosetta. Fantástico, maravilloso, publicado por RPA.
Pues bueno, hoy
todo vuestra la sección.
Genial. Me gustaría hablar de pues de la forma que tenemos actualmente de comunicar, ¿no? Uh-huh. Y de incluso de comunicarnos entre nosotros. Uh-huh. Y cómo las fotografías que colgamos en las redes están definiendo quiénes somos. Uh-huh. Entonces, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Transmiten esos nuestros valores. Y no sé hasta qué punto estamos siendo conscientes de todo esto que está pasando. No sé qué pensáis al respecto, pero...
Sí, hace tiempo di una pequeña charla a un grupo de empresarias, sí. de jóvenes uh-huh. empresarias, uh-huh. y hablábamos justo de eso, ¿no? De la importancia uh-huh. de la fotografía en las redes sociales. Sí. Y les daba, bueno, encabezaba yo la charla y decíamos, bueno, justo lo que acabas de decir. Uh-huh. y sí, la gente que no se da cuenta, ¿no? Que sube a su Facebook, sus redes sociales, uh-huh. imágenes que le están totalmente haciendo directamente daño, ¿no?
Ajá, claro.
A su persona. Y claro. Incluso sus fotos de perfil, incluso a veces se piensan que es la mejor foto de perfil, sí. pero uh-huh. se ve por detrás que hay una fiesta uh-huh. O no estás en tu mejor momento, sí, o se ve que estás en un pub de noche uh-huh. tomando algo y ese tipo de
sí,
fotos
está
al final...
recortada de otra, ¿no? Que se te recortada, ve ahí medio borroso.
Y se ve la cara de alguien por detrás.
Claro, un brazo por ahí.
Y lo importante... Está tocando,
¿no? No sabes de quién
es. No sabes de quién es y no sabes dónde va. Claro. Ay, madre mía.
Hoy en la imaginación.
Se nos va.
El verano.
Se nos va el verano, que todavía nos dura el efecto.
Summer.
Summertime.
Summertime. Bueno, y el. Sí.
Sí, no sé si habéis visto la serie de Black Mirror.
No
la habéis visto. En uno de sus capítulos se reconstruye un ser humano que había fallecido mediante esa información que había dejado en redes sociales, emails, fotografías, ¿no? Entonces, claro, es súper curioso porque, vale, esto puede parecer ficción, pero es que realmente está pasando. O sea, a lo mejor no podemos llegar a reconstruir ese clon, ¿no? Pero al final toda esa información uh-huh. nos está definiendo. Y entonces, bueno, considero importante reflexionar y preocuparnos más, ¿no?, de las imágenes que hacemos y que publicamos, entender uh-huh. mejor la fotografía, ir a exposiciones, comprar algún libro de foto de vez en cuando, saber un poco más, ¿no?, de todos esos 2 siglos de historia que nos ha estado dejando la fotografía uh-huh. y que ahora parece que un poco con esta vorágine cibernáutica que estamos viviendo se está un poco perdiendo, ¿no? No sabemos dónde están esos valores, ¿no? De la fotografía.
Bueno, realmente parece como si la gente no, o sea, porque bueno, yo me valoro como profesional, ¿no? Como profesional.
Me parece genial. Menos mal que lo haces, ¿no?
Muy bien.
Te iba a dar con la varita.
Sí. Me valoro como profesional de creativa, etcétera, ¿no? Y por lo tanto valoro quien tengo delante. Si he contratado a un profesional también valoro lo que hace.
Claro.
Esto me hace pensar que muchas veces pues la gente viene a contratar, hay gente que pues busca fotografía o pero busca algo barato o busca algo realmente está valorando se está valorando a sí mismo
claro.
como profesional, pues a lo mejor no.
Porque cuando uno se valora a sí mismo como persona, claro. no es que quiera una cosa que sea barata o cara, lo que quiere es un buen profesional
y
rentabilizar el dinero que se gaste, porque si te gastas 5 euros en algo y los tiras, pues no es barato. Te ha salido carísimo porque has tirado 5 euros.
Claro,
por eso o sea, es increíble, volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Lo que se lanza en las redes, lo que tú muestras al exterior, ¿no? Pues qué importante que alguien esté buscando trabajo, ¿no? O esté buscando clientela objetiva, está buscando clientes. Tengo una buena foto de perfil, de su LinkedIn, de su Facebook, porque la gente ahora hace muchas búsquedas. El Departamento de Recursos Humanos hace búsqueda activa en las redes, ¿no? De quién va a contratar.
Cierto.
Entonces te van a ver. Te van a ver, incluso si estás metido en la parte gráfica, ¿no? Que es mi terreno. Qué importante es que tengas una buena página web, que tengas un buen logotipo, que tengas una buena imagen construida de ti.
No, y luego otra cosa, si me permitís meter la varita, hay que ver la gente cómo expone su vida personal en la página web. Entonces esto desde un análisis psicológico son personas con una baja autoestima y una baja autovaloración, porque cuando te quieres bien y hay un buen amor propio, que es como se llama ahora la autoestima, hay unas murallas de protección del yo, como las murallas de Ávila. Así.
Sí, sí. Y bajas las puertas, sí, las puertas del castillo.
Cuidado con lo que uno muestra y demás, y claro, que se expone.
Sí, sí, es muy importante, claro. Es que lo sabemos, pero luego no lo sabemos, no lo hacemos.
Claro.
O sea,
sí, hay que aprenderlo. Cuando nos gusta algo, nos gusta sobre salud, nos gusta sobre comida, nos informamos sobre ello, no nos dedicamos, me gusta la comida, me pongo tibia a comer, ¿no? A ver, me preocupo por la comida, entonces me vuelvo de una manera más sofisticado o me hago una dieta, pues de la fotografía lo mismo, o sea, si me gusta la fotografía, me gusta colgar fotos en las redes, me gusta llevar siempre mi cámara o mi móvil, pues enterémonos un poco más de qué es la fotografía, creemos ese vínculo.
Pero ¿sí? Volvemos a lo que hemos dicho otras veces y que yo no me voy a cansar de repetir, hacer una foto no es coger una cámara y darle a un botón,
claro,
¿vale? Entonces una cosa es, dice, bueno, pues hago esta foto para el recuerdo y demás y no me llevo a un fotógrafo profesional conmigo. Sí, claro, vale. Bueno, si uno es, yo qué sé, pues Victoria Beckham, pues why not. Pero en el caso dices, pero si se trata de la empresa y la empresa es uno como profesional, y evidentemente, y no tienes la suerte de tener a alguien cerca tal, pues uno se contrata un buen fotógrafo o fotógrafo, en este caso como a ti, llamar a Victoria. Miñana.
Ya, call me.
Call her.
Estoy esperando vuestra llamada.
Claro, porque si invierte bien el dinero, es que una mala imagen, además es que es fundamental la imagen que damos los primeros segundos cuando salimos a hablar en una conferencia, cuando nos ven una primera foto y tal. Entonces hay que cuidar muy mucho, como dicen ahora, la imagen que uno quiere proyectar.
Y bueno, ¿y qué pasa cuando creemos que hemos hecho todo lo posible, no? Cuando tenemos una buena foto de perfil, tenemos, cuidamos que no es ponernos en las redes, tenemos una buena página web. Bueno, ¿qué pasa? Que dices, no estoy teniendo resultados deseados. Me hace un poco de abogado del diablo, me decías tú.
Sí, muy bien.
¿Qué pasa? Bueno, realmente hay que averiguar realmente qué estamos transmitiendo, ¿no?
Claro.
O sea, hablar con tu cliente, tus anteriores clientes o tus clientes de ahora, incluso con tus amigos, y hacerles una pequeña encuesta, ¿no? Está muy bien saber, poner cuatro tips y hacerles preguntas, o sea, tomarte en serio. Realmente lo que quiero decir es tomarte en serio.
Y estar abierto a que a uno le digan cosas que a lo mejor no le gustan. Entonces, es decir, dime lo que me tengas que decir, con respeto, pero dímelo. Claro.
Claro, sí.
Que no, porque para decirme que todo está muy bien, pues para eso no necesita quien necesita amigos, ¿no?
Claro. Sí. Y el respeto es fundamental.
Claro, el respeto es fundamental. O sea, es hacer una buena crítica. El crítico sano, se diferencia el Torquemadis en que el crítico sano señala el comportamiento, habla de las cosas, pero no da nombres. Es decir, lo que en inglés se llama call names es idiota, imbécil, eres un desastre. Entonces, estas cosas son propias del Torquemadis. El crítico dice, pues mira, yo desde mi punto de vista profesional te digo que ta, 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 ta.
Claro, que sea constructivo.
Claro.
O sea,
es que si no, no es crítica.
No. Y luego, una vez que lo has averiguado, pues trabajar un poco conforme a nuestros valores. O sea, seguir construir una metodología de trabajo, no ya la deriva.
Claro, esto es un suma y sigue.
Claro.
O sea, al final tienes que ir sumando todas esas cosas de valores y venga, autocrítica sana y así vas consolidando. Tenemos un Facebook.
Muy bien.
Muy bien.
Ahí vais a ver una muestra de estas dos maestras de la imagen y el posicionamiento y tal. El maestro predica con el ejemplo, así que
esto es.
Se llama como esta sección y queremos que nos preguntéis muchas cosas.
Sí, esta sección se llama El secreto está en el genio.
El secreto está en el genio.
Porque por si no, igual alguien pondrá, se llama como esta sección.
No, el secreto está en el genio.
El secreto está en el genio.
Y el secreto lo tienen estas dos.
Lanzaros una pregunta. ¿Cómo sería? Creo que es bueno una reflexión de cómo sería vuestro avatar sacado de internet. Haceros esa pregunta.
¿Vuestro avatar?
Y nos vemos en Facebook. Sí, vuestro avatar de tu clon. ¿Cómo sacarían un clon tuyo si no estuvieses en este mundo? Toda esa información que tenemos en internet.
Qué interesante.
Sí. La vamos a subir a nuestro perfil.
Muy bien, pues nos vemos en el próximo programa y nos escuchamos y nos sentimos y nos adadeamos.
Besos.
Chao, chao.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait.
Good morning. That's my section. I'm so happy to be here. I'm Rox McPherson. Ay, why not? Ya sabéis que de vez en cuando me tengo que colar, pero bueno, yo soy la colaboradora estrella, con el permiso de Lorena, de Victoria y de la siguiente colaboradora también, que es el nuevo fichaje de Rosetta. Pero yo soy Rox McPherson. Yo siempre, ya sabéis, que vengo a Feed Your Soul, Your Mind, Your Heart. Y os voy a leer un trocito de un libro, esta vez sí que es de Rosetta. Es su primer libro, Alas de Luz, que fue publicado por primera vez en 1997 y le dijo a un editor que este libro nunca conseguiría publicarlo Rosetta porque ella lo que contaba no interesaba a nadie. Hay que ver qué visionario que era el editor. Desde 1997 se sigue publicando el libro y ahora está, desde hace varios años, prácticamente 10, en el sello Booket de Planeta. Y ella dice así en la contraportada del libro, me encanta esta frase, dice: un día decidí que tenía alas, unas hermosas alas de luz en el corazón de mi alma, unas mágicas alas para elevarme sobre la incomprensión y el olvido de mí misma. Cuando uno aprende a amarse, ser amable consigo mismo, aceptarse tal cual es y sentirse agradecido por el regalo de la vida, despierta a la magia adada y la alegría esparce su risa por los pliegues alados de su alma. Alas de Luz, publicado por Booket, B-O-O-K-E-T, lo puedo decir en inglés, P-O-O-K-E-T, de Rosetta Forner. Have a wonderful life. Of the fairy tale. Pues hoy tengo a un hada aquí, un hada que es médico y además homeópata, ¿eh? Es de las médicos que no está peleada con todo lo natural, todo lo contrario. Se llama Ana Isabel González y bueno, tiene un don. Yo creo que ella es el hada de la medicina. Ella nació para ser médico, para sanar desde el cuerpo, pues sí, sanar el alma de la gente. Porque al fin y al cabo, pues claro, un médico, bueno, en ese caso ella. Bien, bienvenida a este programa.
Gracias, Rosetta.
Bueno, como soy expublicista, yo siempre empiezo porque la gente sepa cómo puede dar contigo.
¿Te he dejado mi correo?
Bien.
Sí.
Cuéntanoslo, dilo tú, sí. Así que se vaya haciendo con tu voz.
anaisgj@hotmail.com.
Muy bien. Anaís, ya sabéis, es como lo de la colonia.
Colonia.
Anaís, sí. Bienvenida a este programa.
Muchas
Entonces,
gracias.
Entonces, a mí me encantaría que nos contaras, dado que es el programa en el que te estrenas, ¿cuál es tu recorrido de esfuerzo personal como médico homeópata?
Yo conocí la homeopatía ya una vez siendo médico y habiendo hecho el MIR de familia. Bueno, sí que había oído hablar de la homeopatía, pero en la carrera a mí no me formaron en la homeopatía. Cosa que ahora sí que forman.
Ah.
Sí, sí. Yo cuando oí hablar de la homeopatía, entre otras terapias alternativas o no convencionales, yo me enamoré de la homeopatía.
¿Por qué?
Porque que no tenga efectos secundarios y que se pueda dar en embarazadas y bebés, yo dije, pero qué herramienta más estupenda. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que a las pocas semanas, en la revista de la Organización Médica Colegial, se hacía un posgrado de homeopatía
en la Facultad de Medicina de Valladolid. Uh-huh. Y yo, allí que me apunté. Entonces hice el posgrado de los 2 años y rápidamente empecé a ejercer la medicina, la homeopatía, dentro del sistema público. Uh-huh. Me seguí formando otros 2 años con otro gran médico homeópata argentino, uh-huh, en el País Vasco, el doctor Minotti, y yo pues seguí. Y ya decidí abrir consulta de homeopatía para dedicarme exclusivamente a la homeopatía. Uh-huh. He seguido haciendo cursos de perfeccionamiento en la Academia Médico Homeopática de Barcelona o con distintos profesionales que a mí me llaman la atención. Y bueno, esa es mi andadura. Y voy compaginando homeopatía en el sector privado y en el sector público. Es decir, uh-huh, yo sigo ejerciendo en lo público en distintas ramas, en distintos sectores, y intento coger conocimientos poner homeopatía siempre que se pueda. Uh-huh. Y esto va pues ya desde el año 2002.
O sea que si no existiera, habría que inventarla.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si no la hubiesen inventado antes, si no la hubieran inventado, la inventaríamos, sí. Uh-huh. Estoy convencida.
Y la gente que no haya oído hablar nunca de la homeopatía, ¿qué les contarías?
A ver, la homeopatía es un sistema terapéutico, es decir, es una forma de ejercer la medicina en el que, por un lado, damos sustancias infinitesimales, uh-huh, y diluidas y dinamizadas, es decir, pequeñas dosis. Esas sustancias proceden de la naturaleza, bien del reino vegetal, mineral o animal, a dosis pequeñas, muy, muy infinitesimales y dinamizadas. Y la segunda característica es que buscamos la similitud. Buscamos que los síntomas del paciente sean los mismos que la sustancia produce a dosis ponderales, a dosis normales. Entonces es como buscar un puzzle, ir buscando semejanzas entre los remedios de homeopatía que se han estudiado y los síntomas que cada persona tiene. Y es que es maravilloso como todo lo que nos pasa lo produce alguna sustancia que está en el universo. Entonces es como buscar las huellas del universo, uh-huh, y explorarnos en nosotros, ¿no? Y bueno, esas son como las características. Pero luego ya yo lo que también me gusta de la homeopatía es como el concepto que tiene de ser humano y de globalidad. Es decir, para la medicina homeopática es importante nuestros síntomas físicos, uh-huh, nuestros síntomas mentales con todo nuestro inconsciente, nuestras emociones, incluso la faceta espiritual de la persona, ¿no? Entonces, es tan da cabida a todo. Entonces, a mí, por eso también me gusta, me llena y veo que es súper útil, práctico y que es lo que las personas pues les puede ayudar.
¿Cuándo empieza la homeopatía?
El fundador de los principios, uh-huh, de la homeopatía es un médico alemán, Hahnemann, uh-huh, que nació en el 1755 en Alemania. Entonces, pues sobre el 1770 o así creo que fue cuando empezó a experimentar. Uh-huh. Entonces, en el siglo XVIII. Se expandió. En España hasta el siglo XIX
no llega.
Y curiosamente, en España, con el franquismo, exilian a todos los homeópatas.
Vaya.
Y creo que es en Quevedo, hay un hospital, el Hospital San José, que es un hospital homeopático, que se cerró cuando se fueron todos los homeópatas. Entonces es curioso. Y luego ya en la década de los 70... en España se ha vuelto otra vez a
porque mi abuela en los 60 iba a un médico homeópata en Valencia, claro, capital, en los 60, mi abuela que era que ya le gustaba la homeopatía, no la medicina.
Es decir que sí. No se fueron todos.
Está claro que todos está no claro se fueron que no. Porque mi abuela iba a un homeópata, un médico homeópata en Valencia. Porque a ella le gustaban mucho los remedios naturales.
Sí.
Y estoy fascinada escuchándote.
Sí, gracias.
¿Qué? Pero en un minuto que nos queda,
sí, dime.
¿Vale? ¿Qué dirías? A ver, si todo en el universo, nos has dicho que todo el universo nos afecta, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿de qué depende, crees tú, en tu experiencia, quién tienes más fácil de curar? ¿El niño, cuando somos niños o cuando somos adultos, por ejemplo?
Los niños reaccionan muy bien a la homeopatía. Muy bien. Claro, en los adultos hay un componente que es el componente de la voluntad. A veces no queremos sanar. Entonces, el niño, es raro decir, pero sana mejor un niño que un adulto, en mi experiencia,
O sea, porque todavía no tenemos esas barreras del qué dirán, quedar bien, quedar mal. El crío es mucho más, de niño somos más espontáneos. Vamos, somos espontáneos.
Y también, pues, también tenemos lo mismo ya de adultos. Tantas cosas hay acumuladas que a veces es difícil llegar al núcleo emocional de la persona, pero vamos, nada es imposible.
Evidentemente, porque si no, el ser humano ya no existiría aquí en la Tierra. Bueno, Ana Isabel González, vuelve a repetir tu email, por favor. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque buscarla, buscarla, que os ayudará a sanar.
anaisgj@hotmail.com.
Ha sido un placer y hasta el próximo programa, que la volveremos a tener aquí.
Adiós.
Like a starry summer night or a snow-covered winter's day.
Esperamos que este programa os haya encantado y haya sido lo mejor que os ha pasado, que hayáis encontrado el secreto en el genio, es decir, en el vuestro, que os haya encantado también lo que Rose McPherson os ha preparado. Y ya sabéis que un poco de Ada Madrining, que es un mucho de coaching, aquí en La Vida en Roseta, en Onda Mujer y en nuestra página de Facebook. Ya sabéis que Victoria y Lorena han creado la página en Facebook, El Secreto Está en el Genio, y que ahí podéis encontrarnos donde os dé la gana siempre. Nos vemos en Onda Mujer y nos escuchamos, por supuestísimo. You know the world gets a little bit...